Muy buenos días, tengan todos ustedes. Dios les bendiga en este día domingo 30 de agosto del año 2015. Vamos a continuar con la serie de mensajes tituladas El Espíritu Santo y las Escrituras. Y quiero iniciar con un resumen de lo que hemos estado hablando. Dijimos que Jesús, el Hijo unigénito de Dios, vino hace poco más de 2000 años con el propósito de pagar con su vida la deuda de todos nuestros pecados. Por eso, Él se dejó voluntariamente crucificar para que con su sangre nuestros pecados sean limpiados. Después, resucitó y ascendió al cielo, y en su lugar vino su vicario o representante, el Espíritu Santo. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿a qué? Si ya Jesús se dio a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados, ¿cuál es el propósito de la venida del Espíritu Santo? ¿Qué más hace falta? Bueno, faltan dos cosas que son el propósito del Espíritu Santo. Número uno, falta que las personas de este mundo crean en Jesús, porque esta es la condición que ha establecido Dios para darnos vida eterna. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De nada habrá servido que Jesús haya muerto por sus pecados si alguno no lo cree. ¿Y cómo podrán creer un mensaje que parece una locura? ¿Con argumentos filosóficos? No. ¿Con ver milagros? No. El pueblo de Israel vio tantísimos milagros y aún así no creyó. Entonces, ¿cómo creerá? Esta es una tarea de la que se encarga el Espíritu Santo. Jesús enseñó esto en Juan capítulo 16, versículo 8, leemos, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número 2, falta que las personas que ya hemos creído en Jesús sigamos la norma de conducta que Dios manda para sus hijos. En 1 Pedro 1, 15 y versículo 16 dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es entonces el segundo propósito del Espíritu Santo, intervenir en la santificación de los creyentes, es decir, apartarnos más y más del pecado. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y en 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 repite, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicados. Así que la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo el que participa en la santificación de los que ya somos creyentes. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo lleva a cabo esta santificación del creyente? Bueno, sucede por medio de la llenura del Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo es un concepto mal entendido por muchos cristianos que piensan que es caerse al suelo o hablar una lengua extraña o alguna otra experiencia mística. Pero, según la Biblia, esto no es ser lleno del Espíritu, como ya lo mencionamos en el mensaje pasado, y hoy vamos a ampliarlo. Así que pasamos del resumen ahora al punto de este mensaje subtitulado Resultados de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver resultados de la llenura del Espíritu Santo. A veces hemos orado o cantado pidiendo la llenura del Espíritu, pero ¿sabemos lo que estamos pidiendo? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe en su epístola a los Efesios cuál es el resultado que experimenta un creyente lleno del Espíritu. Como dice las mismas escrituras, el que lee, entienda. Vamos a ver entonces Efesios 5, versículos 17 y 18. Dice: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entiendan, dice Pablo a los Efesios, cuál es la voluntad del Señor. Que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Los siguientes versículos del capítulo 5 y 6 nos dan la respuesta. Vayamos por partes. Número 1. Un resultado es: de boca y corazón pronuncian una continua alabanza a Dios. De boca y corazón pronuncian una continua alabanza a Dios. Efesios 5, versículo 19. Inmediatamente después de que dice, sed llenos del Espíritu Santo, el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí tenemos los primeros ejemplos concretos de cristianos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué resultado hay? Que hablan con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es decir, alaban continuamente al Señor con su boca y en su corazón. No importa la situación por la que estén pasando, por difícil que sea, un cristiano lleno del Espíritu Santo alaba continuamente al Señor con su boca y en su corazón. Por ejemplo, tenemos a Pablo y a Silas. Allá en Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25, cuando ellos, por estar predicando el Evangelio, fueron llevados a la cárcel, dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y ahora vean lo siguiente: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Se fijaron? Estos hombres llenos del Espíritu Santo, lejos de quejarse por la injusticia que estaban sufriendo, lejos de estarse lamentando, ellos alababan a Dios, lo cual fue testimonio a otros presos y al carcelero mismo. Pregunto, ¿así actuamos nosotros cuando estamos afligidos? ¿Así lo haremos cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Número 2, segundo resultado de ser lleno del Espíritu Santo: si están casados, su matrimonio honra a Dios. Repito, si están casados, su matrimonio honra a Dios. Las mujeres llenas del Espíritu se comportan como dice Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa es una mujer casada que está llena del Espíritu Santo. ¿Cuántas hermanas casadas desean ser llenas del Espíritu Santo aquí? ¿Cuántos esposos quisieran una esposa llena del Espíritu Santo? Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, también los maridos llenos del Espíritu Santo se comportan como dice Efesios 5, 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así se porta un esposo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos casados desean ser llenos del Espíritu Santo? Y lo mismo puedo preguntar, ¿cuántas hermanas les gustaría tener un esposo lleno del Espíritu Santo? De manera que un matrimonio lleno del Espíritu da honra a Dios así. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que el primer resultado de una persona y el Espíritu Santo es que de boca y corazón pronuncie una continua alabanza a Dios. El segundo es que si está casado, su matrimonio honra a Dios. En tercer lugar, los hijos honran a sus padres. Aquellos hijos cristianos llenos del Espíritu Santo honran a sus padres. Pablo continúa describiendo la vida de creyentes llenos del Espíritu Santo, y ahora toca el turno a aquellos que son hijos en una familia. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Alguien puede pensar, yo creo que mi padre no merece que lo honre, pero el mandamiento dice, porque esto es justo. Recordemos que en el lenguaje de la Biblia, justo no es lo que al hombre o a la justicia del hombre le parece correcto, sino aquello que es la voluntad de Dios. Lo que Dios dice que es lo bueno, esto es justo. Y un creyente lleno del Espíritu Santo honra a su padre y a su madre, aunque sea hijo del mochorejas y de la mataviejitas. Pero el que no lo es, le aplica lo que dice Romanos 10:3, que dice así, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuarto resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Si tienen hijos, su crianza se desarrolla con paciencia. Si tienen hijos, su crianza se desarrolla con paciencia. Sigue describiendo Pablo una persona llena del Espíritu Santo en Efesios ahora 6, versículo 4. Y dice así, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que un padre creyente y lleno del Espíritu Santo ama a sus hijos, y como parte de ese amor los disciplina cuando actúan mal, pero nunca abusa de su autoridad. Quinto resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Si trabajan para un jefe terrenal, trabajan duro para honrar al Señor. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Otra vez, alguno puede decir, pero es que yo tengo un jefe que me trata mal, es abusivo e insoportable. ¿Aplica este mandamiento en mi caso? No es justo. Sí, es justo, porque lo dice Dios, y Él es el que establece lo que es justo y lo que no lo es. Y precisamente el comportamiento requerido en Efesios 6 del 5 al 8 que ya leímos es para creyentes llenos del Espíritu Santo. Porque servir de buena voluntad a un jefe que es un encanto, cualquiera lo puede hacer, hasta un hijo del diablo. Pero hacerlo para un jefe difícil, eso sí requiere de un creyente lleno del Espíritu Santo. Pedro deja esto bien claro. Allá en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 18 y 19 dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Número 6, el sexto resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Si tienen trabajadores, tratan a sus subordinados con benevolencia. Repito, si tienen trabajadores, tratan a sus subordinados con benevolencia. Efesios capítulo 6, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hasta aquí, Pablo, en esta carta a los Efesios, termina de describir cómo se manifiesta un cristiano lleno del Espíritu Santo. Quiero repetir estos 6 atributos de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Número 1. De boca y corazón pronuncian una continua alabanza a Dios. Número 2, si está casado, su matrimonio honra a Dios. Número 3, si es hijo de familia, honra a sus padres. Número 4, si es padre, tiene hijos, su crianza, la crianza de sus hijos se desarrolla con paciencia. Número 5, si trabaja para un jefe terrenal, trabaja duro para honrar al Señor. Y número 6, si tiene trabajadores, los trata con benevolencia. Ahora, solo quiero comentar un pasaje paralelo al que acabamos de estudiar, y este se encuentra en Colosenses 3, del 18 a Colosenses 4, versículo 1, que voy a resumir a continuación. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Se fijan? Aunque con otras palabras, Pablo dice exactamente lo mismo que leímos en Efesios. Pero hay una diferencia. Pablo explica previamente que esto que leímos en Colosenses es el resultado de un creyente en el que mora la palabra del Señor. Eso está en Colosenses 3:16, está antes de estas características que acabamos de leer. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, fíjense, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nótese una vez más la similitud que tiene este versículo con Efesios 5, 18 y 19, que dice: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Solamente que Colosenses dice que esto es el resultado de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, mientras que en Efesios dice que es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Así que de la comparación de estos dos pasajes tenemos la siguiente conclusión: que ser llenos del Espíritu Santo es lo mismo a que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es igual, ser llenos del Espíritu y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Conclusión: ser llenos del Espíritu Santo es entregar nuestro corazón a la autoridad de Dios, permitiendo que su palabra domine nuestras actitudes y acciones. Así entonces, sus normas se convierten en nuestra búsqueda más excelsa y su voluntad se convierte en nuestro mayor deseo. Cuando nos sometemos a la verdad de la palabra de Dios, el Espíritu nos lleva a vivir de una manera que honra al Señor. Que Él les bendiga. Gracias.